UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Vamos a sumergirnos en una nueva edición de Más Claro, Agua. El podcast de la Asociación Eucrante que aborda temas sobre conservación y biodiversidad de los mares y los océanos. Presenta Raúl Terol.
Bienvenidas y bienvenidos a Más Claro Agua, el podcast del Campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia. El próximo 8 de junio celebraremos el Día Mundial de los Océanos, una fecha para recordar que el mar no es solo un paisaje, sino vida, ciencia, cultura y responsabilidad compartida. En este episodio especial del podcast que vamos a celebrar ahora mismo, conversamos con personas que trabajan desde distintos ámbitos para acercarnos al conocimiento, la protección y la divulgación del mundo marino. Hoy nos acompaña Miguel Rodilla, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y presidente de la Asociación Eucrante, que nos ayudará a entender la importancia ecológica y científica de los océanos. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, como siempre.
Gracias.
También está con nosotros Natalia Sastre, responsable de la biblioteca CRAI del Campus de Gandía, que va a hablarnos sobre el fondo bibliográfico y también de la exposición y de todos los actos que han preparado desde la biblioteca para esta efeméride. Natalia, bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias.
Y compartiremos reflexión y acción con Blanca Feriu y también con Meritxell Maimi de la Asociación Eucrante, que nos traerán ideas prácticas para cuidar el mar en nuestro día a día. Meritxell, Blanca, bienvenidas.
Hola a todos.
Hola, muy buenas.
Más Claro Agua, el podcast sobre el medio marino.
Bueno, vamos a empezar esta conversación. Obviamente, si queréis intervenir, cualquiera estáis invitados y invitadas a poder intervenir en las preguntas, pero empezaremos hablando con el profesor Miguel Rodilla para contextualizar un poco la importancia de celebrar este día. Luego hablaremos con Natalia Sastre para conocer cuáles son las acciones que se han preparado desde la biblioteca y terminaremos hablando por parte de la asociación, voluntariado, acciones diversas para concienciar a la ciudadanía la importancia de cuidar nuestros mares y océanos. Miguel, para empezar, ¿por qué es tan importante que dediquemos un día mundial a los océanos?
Bueno, es importante que dediquemos un día de los océanos porque necesitamos concienciarnos de la importancia que los océanos tienen para la vida en la Tierra. Originalmente, la propuesta surgió en el año 1992, en la Cumbre de la Tierra, pero tuvieron que pasar bastantes años, hasta el 2009, para que la Organización de Naciones Unidas declarase y empezase la primera celebración del Día de los Océanos. Por lo tanto, es decir, ya hacía mucho tiempo que éramos muy conscientes de la necesidad, pero bueno, todas las administraciones, incluido la ONU, son lentas. Los océanos tienen una importancia fundamental, es decir, producen más de la mitad, más del 50% del oxígeno que respiramos. Albergan una cantidad ingente de biodiversidad, es decir, una gran cantidad de organismos, tanto conocidos como desconocidos, viven en el océano. Los océanos son claves para la alimentación humana y son claves en la obtención de muchos de los recursos naturales que utilizamos. Y son fundamentales en la regulación del clima de la Tierra, además de ser los responsables de absorber más del 25% del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera.
Y Miguel, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan actualmente los ecosistemas marinos, tanto a escala global como también en nuestro entorno más cercano, en nuestro mar Mediterráneo?
Mira, pues yo me centraría en unas siete grandes amenazas, ¿no? Es decir, la primera sería la amenaza del cambio climático. Hay un aumento de la temperatura del agua, hay problemas de enfermedades que sufren muchas de las especies y hábitats claves, hay un proceso de acidificación que, si bien en este momento todavía no es demasiado grave, podrá llegar a ser grave, y va a haber una elevación del nivel del mar que nos va a afectar a todos. Además de ese efecto del cambio climático, tenemos todos los problemas de contaminación. Es decir, los humanos llevamos contaminando el medio desde hace mucho, mucho tiempo. Y si bien hay algunos problemas de contaminación que tenemos controlados, hay otros que están totalmente descontrolados. Y uno de los ejemplos sería la contaminación por plásticos que tenemos, pero también en gran medida parte de la contaminación química. Y más recientemente la contaminación química generada por contaminantes emergentes, aquellos nuevos que estamos incorporando en nuestra vida. Y finalmente hay algo que llevamos haciendo desde siempre y es verter nuestras aguas residuales al océano, al mar. Y eso tiene afecciones graves. La tercera gran amenaza sería la pesca. Es decir, sobrepescamos por encima de las posibilidades de recuperación de los sistemas. La mayor parte de las pesquerías del mundo están sobreexplotadas. Y la pesca extractiva puede conllevar asociados la destrucción de muchos de los hábitats que son fundamentales para la producción de los recursos naturales. Otro de los problemas importantes es que la globalización implica la llegada de especies foráneas, de especies nuevas. Hemos globalizado todos los océanos y, por lo tanto, las especies pueden estar siendo traslocadas de un lugar a otro sin ningún tipo de control. Directamente destruimos muchos hábitats. Estamos empezando a explotar el fondo oceánico para la obtención de minerales, que implica la destrucción de hábitats poco conocidos y muy valiosos. Y la última amenaza a la que nos enfrentamos y muy vinculada a todo el proceso de globalización en el que estamos inmersos es el ruido submarino como consecuencia del incremento del tráfico marítimo que estamos realizando para garantizar muchas de esas necesidades que nos hemos creado, y es el poder consumir productos de la otra parte del mundo como si los hubiésemos producido en el campo de cercano a nuestras casas.
Ahora seguiremos con tema de investigación, temas relacionados con la academia, pero con lo que estabas comentando me ha llamado la atención y también como presidente de la Asociación Eucrante, me gustaría también saber que la promoción que realizáis en temas de divulgación marina, como por ejemplo pueda ser el podcast Más Claro Agua, que busca también un poco concienciar a la ciudadanía, ¿no? Yo estabas ahora mencionando los principales problemas y me estaba acordando de muchos de los episodios que ya tenemos grabado y que ya se están distribuyendo a través de UPV Podcast, pero me gustaría saber qué impacto tienen el resto de actividades educativas, también esta del podcast, y de sensibilizar a la ciudadanía. ¿Qué impacto tienen, Miguel?
Mira, que sensibilicemos, que conozcamos los problemas y sobre todo que conozcamos los problemas realmente, es decir, con un rigor científico adecuado, lo que nos permite es poder tomar las decisiones más adecuadas para poder salvaguardar el hábitat marino, el océano y sobre todo para no formar parte del problema, sino empezar a buscar soluciones. Es decir, hay algunos aspectos en los que uno se da cuenta de la importancia que tiene la sensibilización, el conocer qué es lo que pasa. Cuando alguien participa, por ejemplo, en una limpieza de una playa o en una extracción de residuos del fondo del mar, se da cuenta de la magnitud que tiene la presencia de plástico en el océano. Cuando directamente nos enfrentamos a cuestiones tan básicas como las de las especies invasoras, te das cuenta de la impotencia que tenemos frente a un problema de difícil solución, pero analizando cuáles son las causas de la llegada de especies invasoras y comunicándolo, te das cuenta que, nuestra responsabilidad está en ese proceso de implicación en una globalización de todas nuestras costumbres y de usar productos que vienen de otras zonas que implican un incremento, por ejemplo, del tráfico marítimo. Es decir, si somos conscientes de la realidad, si las conocemos con criterio, pues podemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos para conservar y proteger el medio.
Y ahora, volviendo a tu trabajo desde la academia, ¿qué papel tiene la investigación científica a la hora de conservar los océanos? Y también me gustaría que nos dieses, pues, algún ejemplo práctico, algún proyecto en el que estés implicado o hayas estado implicado en los últimos años.
El papel de la investigación, el papel de la formación de profesionales futuros es fundamental. Es decir, quienes van a tomar las decisiones son las personas que en este momento estamos formando en la universidad. Ellos van a tener que asumir esas responsabilidades y tienen que tener conocimientos sólidos y una formación sólida para poder conocer. Van a tener que continuar aprendiendo continuamente, igual que lo hacemos todos. Y yo te diría, es decir, a mí, por ejemplo, una de las cosas que a veces cuando divulgamos y llevamos todas las cosas a un nivel muy sencillo, a una idea muy sencilla para que todo el mundo la pueda entender, pues no somos conscientes de la importancia y hay que aportar algo más de información. Por ejemplo, yo he empezado diciendo que una de las cuestiones importantes del océano es que producen más del 50% del oxígeno que tenemos disponible en el planeta y, por lo tanto, que estamos respirando. Pero si alguien estudia biología, se da cuenta que los organismos fotosintéticos generan oxígeno, pero al mismo tiempo están respirando. Es decir, el oxígeno que actualmente estamos produciendo en el océano, la mayor parte del oxígeno que se produce se consume en el proceso de respiración. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y por qué estamos hablando de que el océano es tan importante? Claro, nos tenemos que remontar al origen prácticamente del planeta. Es decir, la Tierra se formó hace 4.500 millones de años. Y prácticamente desde hace 2.100 millones de años, lo que tenemos es un proceso de aparición de cianobacterias que contaminan la atmósfera terrestre y el agua del océano con oxígeno, generando más oxígeno del que estamos consumiendo. Entonces, la situación actual a uno le puede parecer, bueno, tenemos oxígeno y esto nunca va cambiar, es decir, ya tuvimos a esas cianobacterias que evolutivamente los primeros organismos que aparecieron generaron el oxígeno y oxígeno suficiente que ya no reacciona con los minerales o con la materia orgánica que teníamos disponible en ese momento y por lo tanto tenemos garantizado el oxígeno. Cuando investigamos nos damos cuenta que en el océano y hoy en día está ocurriendo, se están creando zonas muertas, zonas sin oxígeno, zonas en las que somos capaces de terminar con el oxígeno. Y van vinculados muchas veces a floraciones de algas, a blooms fitoplanctónicos, en los que la demanda posterior por respiración es tan alta que llegamos a agotar el oxígeno. Y ese proceso lo vivimos con determinada frecuencia. Es consecuencia de los vertidos de nutrientes que nuestras actividades antrópicas generan en tierra y que vertimos al mar. Y es un fenómeno que podemos encontrar en cualquier lugar. Es decir, aquí, por ejemplo, en las costas de la Safor, de la Ribera y la Safor, fue un fenómeno que ocurrió hace unos años y que generó una mortandad de todos los organismos que teníamos en el fondo. La consecuencia inmediata fue disminución de las capturas de los pescadores. Por lo tanto, estudiar esos procesos y conocerlos, haberlos estudiado en nuestro caso, nos permite poder explicarlos muchísimo mejor. Periódicamente nos dedicamos a cuantificar la cantidad de microplásticos que encontramos en estas costas, simplemente para poder entender cuál es el origen que están teniendo, qué parte proviene del continente, qué parte estamos generando por actividades que ya realizamos en el mar, ¿vale? Y cómo van integrándose en las cadenas tróficas y qué procesos de toxicidad generan sobre los organismos. Y en otros proyectos, pues hemos abordado el estudio de especies invasoras, por ejemplo, el cangrejo azul, que el Cabinectes sapidus, que es una especie que empezamos a buscar incluso antes de que llegase a estas costas, pero porque pues sabíamos que es una especie ya presente en el Mediterráneo y que iba a llegar en un momento determinado. Es decir, un año después, en Gandía, en la Albufera y después en Gandía, ya se pescaron los primeros ejemplares. Bueno, conocer cuál es la ecología, cuáles las posibilidades de control, pues nos permiten tomar o asesorar al menos sobre cuáles son las mejores decisiones para poder mejorar las condiciones de nuestro sistema oceánico, de nuestra costa, de nuestros mares y por lo tanto poder enfrentarnos a todas estas problemáticas que van a tener repercusiones importantes para la vida, el día a día de la vida de todos nosotros.
Bueno, sin duda un trabajo digno de destacar el que realizáis desde el campus de Gandía en la Universidad Politécnica de Valencia y también desde la Asociación Eucrante, combinando esa investigación, esos trabajos académicos con la divulgación y la concienciación de la ciudadanía. Me ha gustado mucho lo que has dicho, ¿no? En la universidad trabajamos con la sociedad del futuro y en este caso, en vuestro caso concreto, estáis trabajando con personas que seguramente puedan tomar las decisiones. Vamos ahora a hablar con Natalia Sastre. Ella es la responsable de la biblioteca CRAI del campus de Gandía. Natalia, ¿qué tipo de materiales y de recursos bibliográficos relacionados con los océanos podemos encontrar en el fondo del CRAI del campus de Gandía?
Hola, pues a ver, la biblioteca se debe a los estudios que se realizan y las investigaciones que se realizan en el campus y recursos científicos sobre oceanografía tenemos muchos porque aquí en el campus, aparte del grado, del máster, del estudio de doctorado y del instituto de investigación que está dedicado en parte a temas de oceanografía. Nosotros lo que hicimos este año fue recopilarlo todo en una, lo que llamamos biblioguía, que es como una recopilación de recursos, de atajos para llegar a todos los recursos que la biblioteca suscribe, ¿vale? Para la comunidad UPV. Eso lo hicimos este año y ahora lo que hemos aprovechado con el Día de los Océanos es darle otra vez un valor y que el personal, tanto docente como investigador, como los alumnos, puedan aprovecharlo para sus estudios o para sus investigaciones. Pero también hay una parte que siempre está ahí, que es la parte como divulgativa, que el fondo de la biblioteca no tiene que ser siempre especializado para los investigadores, sino que hay una parte divulgativa. Y en este campus una cosa muy interesante también es la parte de multidisciplinar. Pues el mar con el turismo, el mar con el cine, porque hay proyectos y TFMs de documentales sobre cosas que tengan que ver con el mar. Entonces lo que hemos hecho también es una agrupación como un poco más divulgativa.
Ahora hablaremos sobre las actuaciones concretas para el Día Mundial de los Océanos, pero antes sí que me interesaría saber si habéis observado un aumento del interés por temas marinos en los últimos años, bien desde el ámbito académico, como tú decías, estos últimos años, con el máster, con el inicio de los estudios de doctorado también en nuestro campus, y también por parte de la ciudadanía, Natalia.
A ver, yo creo que no tengo datos exactos de uso de estos tipos de materiales, pero sí que es verdad que el que haya una confluencia de el máster, por ejemplo, los trabajos final de máster son verdaderos trabajos de investigación y para eso usan recursos. En este caso son recursos electrónicos, con los cuales es más difícil obtener datos estadísticos. Pero a mí, desde la biblioteca, la sensación que me da es que al final es un conjunto de acciones y aquí estamos un poco representados pues desde Eucrante, desde la parte más académica, biblioteca, todo es una serie de acciones que hay que seguir haciendo, que igual que las hago en otras temáticas, pues las hago perfectamente, las hago también con el tema de los océanos.
Y es importante también el papel de la universidad y en este caso de la biblioteca, el estar también al lado de la sociedad, ¿no? Pues en este caso, cuáles son los intereses de los estudiantes, pero también de la sociedad y, como no, muy interesante el tema de la divulgación y concienciación en este tema. Ahora sí, vamos a hablar de lo que habéis preparado para el Día Mundial de los Océanos, que yo creo que es muy interesante que se sepa en este podcast de Más Claro Agua.
Pues desde la biblioteca del campus de Gandía lo que estamos haciendo desde hace un tiempo es hacer lo que llamamos selecciones temáticas a través de un tema que tenga que ver con una, pues no sé, con una efeméride concreta como es este caso o no, o con una temática o con una propuesta que venga del campus porque trabajamos con otros departamentos o con otras acciones que se hagan dentro del campus, hacemos una selección temática que simplemente es extraer lo que tenemos en la biblioteca, que a veces es como un inmenso mar, valga la redundancia, entonces es como sacarlo y ponerlo un poco en valor, ¿vale? Entonces, este año, ahora a final de curso, pensamos hacer algo relacionado con este Día de los Océanos y este año el lema, bueno, el Día de los Océanos es el 8 de junio y cada año tiene un lema más o menos y este año era lo de maravillas oceánicas, conservar lo que nos sostiene, hacer un paso más de divulgación. Entonces, lo que hemos hecho es una recopilación de documentales, de películas, de también la parte más científica que está en la biblioguía, de libros, libros electrónicos. O sea, hemos hecho una recopilación que hemos publicado en el blog de la biblioteca, en el Vizcaya Gandía, y hemos hecho un post donde están ahí todos los enlaces directamente. Y después una pequeña selección también de recursos que hay en Internet. Bueno, a nosotros como bibliotecarios casi nos ha estallado un poco la cabeza con todo lo que hemos encontrado, pues el Google Earth submarino y bueno, que ellos conocen de sobra, pero nosotros no. Y eso es lo que me gustaba también del tema, de sacar el tema de otro tema más divulgativo. Divulgativo significa fotografía submarina, cine y el mar y cualquier cosa que se nos ha ocurrido y que tengamos en la colección. Eso lo hemos expuesto en la biblioteca también, en el hall. Y la verdad es que cada vez que lo exponemos, la gente se da cuenta. Aunque no seas de otra titulación, si te interesa el tema y damos siempre difusión porque nosotros trabajamos para y por el campus.
Además, estamos en un momento, en un periodo de exámenes en los que por la entrada de la biblioteca pasa muchísima
Sí.
gente, ¿no? Seguramente demasiada en estas fechas, y es muy importante. Me ha gustado mucho el lema que has mencionado, Maravillas Oceánicas, conservar lo que nos sostiene. Cuéntanos un poquito más sobre esto, que lo has dicho así un poco
Sí, bueno, es
rápido.
que yo también es que, no sé, a mí también he de decir que este año estamos especialmente involucrados a lo mejor con ese tema. Colaboramos el 11F, fui a colaborar también con Blanca y fuimos a un cole a hablar sobre estos temas. Y es como que estamos especialmente sensibilizados. Y pues no sé, yo personalmente creo que el lema tiene que ver con que solo puedes proteger aquello que conoces y que te emociona. Si no lo conoces, entonces es una manera de que parece que todo el mundo conocemos lo que es el mar, pero realmente no sabemos todo lo que hay. Entonces, en la selección esta temática que hemos hecho guías divulgativas sobre peces, que no es la típica guía de nombre científico y tal, 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 sino hay unos libros estupendos, más divulgativos, que si te gusta hacer un poco, no sé, cualquier cosa que hagas que te interese, pues puedes verlo. Y la parte científica, por supuesto, también.
Natalia, ya para ir terminando en esta parte, ¿qué papel crees que pueden jugar las bibliotecas universitarias a la hora de concienciar en temas ambientales y también en educación científica?
Bueno, nosotros sí que tenemos un compromiso fuerte con el tema del medio ambiente en general. De hecho, trabajamos con la Unidad de Medio Ambiente de la UPV en varios temas. En los últimos años hemos estado haciendo también trabajando con otros temas, pues por ejemplo, aves y pájaros que llegaban al CRAI en fin, varios, quiere decir que estamos sensibilizados y después trabajamos mucho con temas de eficiencia energética, que al final todo es medio ambiente. También porque yo creo que todos podemos aportar algo, si bien no es, si con acciones puntuales y con acciones de divulgación y conocer. Yo creo que si no lo conoces, si no conoces realmente la importancia, tampoco la vas a. Entonces, pasas a la biblioteca, ves un libro interesante sobre ensayos sobre el mar, que hay unos estupendos, igual eso te motiva y todo, no sé, pequeños pasos que pueden hacer grandes cambios.
Natalia Sastre, muchísimas gracias y felicidades a todo el equipo que formáis el CRAI, la Biblioteca CRAI del Campus de Gandía, por acciones como esta, porque como bien has dicho tú, ahora con motivo del Día de los Océanos el próximo 8 de junio o en otras ocasiones por otras efemérides, salen al hall, ¿no? A la entrada de la biblioteca, todos esos libros que están en el fondo, que cada uno pues ocupa su sitio durante todo el año y de repente son protagonistas y encima
Eso es.
los acercamos a todos los estudiantes y a toda la ciudadanía que se acerca estos días al campus. Gracias, Natalia. Vamos a seguir ahora con Meritxell Maimi y con Blanca Feliu, que van a hablarnos sobre las acciones y concretamente ya vamos a abordar temas prácticos con acciones que desarrollan desde la Asociación Eucrante. Blanca, Mary, ¿por qué es tan importante que nos impliquemos a título individual y también como colectivo en la protección de los océanos?
Pues yo creo que es importante porque al final el océano es algo de todos y es algo que hay que proteger entre todos. Al final sí que hablamos siempre de acciones locales, pero que deben tener un efecto global. Entonces, cuantas más acciones locales e individuales se hagan y si además se pueden hacer en colectivo, pues más repercusión van a tener. Entonces, para nosotras, hacer actividades de voluntariado, bien sea de avistamiento de cetáceos, bien sea de limpieza de playas, bien sea custodia de nidos de tortuga. Para nosotros es esencial porque no solo es importante por las personas que vienen a participar, sino porque es justo lo que comentaba Natalia, que la gente solo quiere proteger o solo se preocupa de aquello que conoce. Y entonces hay que dar a conocer todas las maravillas que tenemos en el océano, y no solo por las maravillas que tenemos en el océano, sino también por todas esas funciones que el océano hace de regulación climática, de las cuales no somos conscientes, pero de las cuales sí somos beneficiarios. Entonces, al final, las acciones de voluntariado no solo repercuten en las personas que participan, sino también en las personas con las que después los que han participado se relacionan y hablan. Entonces, normalmente las personas que vienen a participar en el voluntariado ya son personas que tienen cierta conciencia, pero luego con las personas con las que vayan a hablar, tal vez les despiertan esa chispa que luego se encontrarán un libro y les llamará la atención, cuando a lo mejor si no hubieran tenido esa conversación con la persona que ha participado en el voluntariado, no les hubiera llamado la atención. Entonces, creo que son acciones que a veces reúnen más, menos personas, pero que el boca a boca también sirve, y el hablar del tema sirve, y el leer del tema sirve para que la gente se preocupe y tenga curiosidad y se le despierte las ganas de proteger y cuidar aquello que acaba conociendo.
Meritxell, si ahora nos está escuchando alguien que, por lo que sea, no ha participado en este voluntariado, ¿cómo podría ponerse en contacto con la Asociación Eucrante y participar en esas acciones de voluntariado que realizáis?
Bueno, hay muchas formas de ponerse en contacto con nosotras. La primera es a través de nuestro correo electrónico voluntarios@eucrante.org o info@eucrante.org o con nuestras redes sociales como Instagram @eucrante. En cuanto al voluntariado, bueno, simplemente tienen que rellenar un formulario que está en nuestra web eucrante.org y mencionar que es la quinta edición, que es un voluntariado que organizamos de forma conjunta con el Ayuntamiento de Denia. Participan otras entidades como la Fundación Balearia, Mundo Marino y la Marina del Portet, y que, no porque sea yo, pero yo recomiendo mucho que vengan a este voluntariado, porque bueno, vemos que año tras año cada vez participan más voluntarios, tenemos muy buena relación entre la asociación y los voluntarios, y además el ambiente que se genera durante estas actividades suele ser muy bueno. No sé si es por lo que comentaba mi compañera, que la gente que acude a los voluntariados ya pasa un filtrado inicial, porque que una persona venga a un espacio natural para poder avistar animales y tener la paciencia suficiente como para saber si los va a ver o no, ya sabes que es un tipo de persona como mínimo apasionada, con curiosidad y motivada. Entonces, quizás el hecho de que pasen estos filtros hace que se genere un ambiente generalmente muy bueno y de muy buena convivencia durante el voluntariado, y que muchas de estas personas repiten año tras año. Además, este año hemos incluido la figura del voluntario científico, que es un tipo de voluntariado que tiene una mayor implicación durante la edición, ya que están más tienen una formación previa y tienen una dedicación más alta en cuanto a la obtención de datos. Y nada, solo recordar que pueden apuntarse a través del formulario que tenemos en nuestra web, eucrante.org.
Meritxell, si con Blanca hemos abordado la importancia a la hora de implicarnos en la protección de los océanos, tanto individualmente como colectivos, me gustaría que nos contaras cuáles pueden ser los gestos cotidianos más efectivos que podemos llevar a cabo en nuestro día a día para contribuir a una mejor salud de nuestros mares y océanos.
Aparte de los pequeños gestos que creo que ya están empezando a entrar en el consciente colectivo en cuanto a reciclar, utilizar medios de transporte así más que no contaminen, o lo lógico que tendría que entrar en la cabeza de cada persona, no tirar basura en las playas, en los baños y demás, yo considero que la educación ambiental y la divulgación científica, más bien la educación ambiental, es algo que todas las personas podemos hacer con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y es una cosa muy, muy importante. Ya sea indicando, pues bueno, si ves acciones de personas de tu entorno que no son adecuadas, no está mal indicarlo de una forma amable. Y ya no solo indicar los errores, también indicar los beneficios que tenemos de nuestro entorno. Aquí, por ejemplo, una de las cosas que yo admiro mucho del voluntariado es que, aparte de avistar animales tan guays como son las ballenas, estás en un entorno natural dentro de un espacio protegido marino que se encuentra en Denia y que no todo el mundo es consciente de todo ese entorno que hay, de los ecosistemas que hay en él. Entonces yo creo que el irte con tus amigos, con tus familiares y hacer unas rutas siempre desde la conciencia y el buen hacer en la naturaleza es una muy buena forma de que las personas cada vez quieran cuidar más nuestro entorno, porque al final si ves un entorno con estas, yo considero maravillas, lo lógico es querer conservarlo, y eso sí que lo observamos en el día a día de las personas que acuden al voluntariado y a otro tipo de actividades que hacemos.
Hemos estado hablando, ya hemos mencionado en este episodio, también en otros de Más Claro Agua, de nuestro podcast, sobre las actividades prácticas que lleváis a cabo en Eucrante. ¿Podrías contarnos alguna experiencia reciente que sea especialmente inspiradora?
Hace no mucho fui a un instituto. Bueno, he ido a una serie de colegios e institutos. No solo yo, Miguel también ha participado, Blanca también ha participado en algunas, y una de estas últimas que hicimos fue para el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que fuimos a un instituto de Denia, al IES María Ibars, y yo, bueno, ya he realizado bastantes charlas en coles e institutos, pero hacía mucho que no estaba en una clase y sentía esas miradas de ilusión de los jóvenes al ver una persona dedicada a ciencia y cómo me miraban con esa admiración de querer dedicarse a lo que yo me dedico en un futuro. Y a mí ese tipo de momentos me inspiran mucho y me dan muchísima esperanza y de verdad me hacen pensar en la importancia que se tiene en la presencialidad, sobre todo hoy en día con todo el tema de las redes sociales, que yo considero que son muy buenas y muy importantes para la divulgación, pero el hecho de hacer estas acciones en forma presencial para los jóvenes y las generaciones futuras es muy relevante y pueden significar un antes y un después en cómo ven el entorno natural, en qué se quieren dedicar, a qué le ponen más o menos valor. Y a mí, pues bueno, esa charla me inspiró mucho porque yo fui un poco preparado, Blanca me dejó preparadas unas diapositivas, yo me lo hice así un poco como improvisando, pero salí de ahí muy, muy emocionada y muy feliz de ver que bueno, que pese a los tiempos que corren, los jóvenes y los niños tienen muchísimas ganas de hacer cosas.
Fíjate qué importante lo que acabas de decir y que se relaciona con lo que decía Miguel antes. Si en la universidad trabajamos con la sociedad del futuro, la importancia de ir a los colegios y a los institutos para trabajar con ellos y sobre todo para despertar vocaciones. Porque tú lo has dicho ahí, cuando tú estabas ahí y les estabas transmitiendo aquello que tú haces diariamente con la pasión que os caracteriza, despiertas vocaciones. Hay gente que te tomaría como un referente. Yo quiero ser como Mary Chey el día de mañana, ¿no? Y lo importante que es, ya no solo para que nuestras aulas sigan llenas en los próximos años, sino especialmente para que cuando vengan a nuestras aulas tengan esa misma pasión, que se les iluminen los ojos como a ti y a Blanca y como a muchas y muchos de los miembros de Eucrante. Me gustaría, ya para ir concluyendo, que cerrarais con un mensaje claro y directo a quienes nos están escuchando hoy. ¿Con qué mensaje os gustaría cerrar, Mary y Blanca, desde la Asociación Eucrante, para cerrar este episodio?
Pues un mensaje que creo que es importante que quede es el de documentarse, el de leer, el de tener curiosidad y el de participar en actividades relacionadas con el medio ambiente, que al final te abren los ojos a cuestiones que a lo mejor no te planteabas. Y creo que eso es importante. Sobre todo hoy en día que hay tantas noticias, que muchos titulares son de dudosa credibilidad, el leer y el curiosear sobre cosas del mar, bueno, sobre cualquier cosa, pero sobre cosas del mar en este caso, creo que es uno de los mensajes que es importante que la gente se quede con él.
Merche.
Bueno, pienso exactamente lo mismo y quizás añadir que no se pierda la esperanza y la fe y las ganas de salir al campo.
No sé si Natalia o Miguel quieren añadir también alguna cosita más o algún mensaje concreto para cerrar este episodio.
Yo no soy experta en océanos ni en medio ambiente, pero me ha gustado lo que ha dicho Mary de bajar a lo real. De no es lo mismo ver un vídeo del océano de no sé dónde que irte a hacer un voluntariado, a estarte toda la tarde, igual ves una ballena y no, porque estamos en el mundo instantáneo, ¿no? De que me pongo en el YouTube y veo una ballena, pero igual me paso ahí una tarde y no la voy a ver, pero si la veo, qué bien, el concepto de ciencia abierta, ¿no? De colaborar yo desde mi ignorancia, y eso me ha gustado, ¿no? De que creo que eso es importante, que no sea todo virtual y YouTube y tal, y los documentales también están muy bien, porque eso te despierta ganas de ir a verlo, pero bueno, eso me ha gustado, creo que eso es importante. Y la universidad tiene una parte grande de academia y de investigación, pero también tenemos que divulgarlo como lo están haciendo ellos.
¿Y Miguel?
Yo lo que le recomendaría a todo el mundo en hacer participar en algo como el voluntariado que se está organizando en Denia es algo tan simple y que muchas veces hacemos en verano, que es agarrar una máscara de buceo, ponérsela en la cara con el tubo y dejarse sumergir en ese mundo increíble que es el fondo marino. A partir de ahí siempre van a surgir dudas, es decir, uno va a ver cosas que no sabe lo que son, pero empezar a buscar a partir de ahí las respuestas de qué es eso que estamos viendo, por qué está ahí, por qué es importante y cómo lo podemos seguir manteniendo para las siguientes generaciones.
Muchísimas gracias, Miguel. Gracias, Natalia. Y gracias también a Merichey y Blanca. Bueno, hoy se han estrenado Merichey y también hemos tenido a Natalia Sastre aquí con nosotros. A mí sí que, además de unirme a todos vuestros mensajes, sí que me gustaría no dejar pasar la oportunidad de volver a recordar esa exposición que van a tener en la biblioteca CRAI del campus de Gandía con el lema Maravillas Oceánicas, conservar lo que nos sostiene, sobre todo si tienen ocasión durante estos próximos días, con motivo el próximo día 8 del Día de los Océanos, pasar por la Biblioteca CRAI y disfrutar de esa recopilación de material tanto académico como divulgativo. Para concluir, cuidar de los océanos es cuidar de nuestra salud, de nuestro clima y, como bien ha dicho Miguel, también de nuestro futuro. Hoy hemos escuchado voces que nos inspiran a conocer más, a actuar y a compartir el amor por el medio marino desde la ciencia, la educación y también la acción ciudadana, muy importante. Gracias a Miguel, a Natalia, a Blanca y a Merichey por vuestro compromiso diario y también por estar hoy aquí con nosotros en el episodio de Más Claro Agua. Y también a ti, que nos escuchas y que sigues escuchando cada 15 días este podcast, gracias por estar al otro lado. Nos encontramos muy pronto en el siguiente episodio de Más Claro Agua. Un saludo.
Dirección del podcast, Miguel Rodilla y Blanca Feliu. Producción ejecutiva y presentación, Raúl Terol. Más Claro Agua es una producción del Lab de SOA del Campus de Gandía para la Asociación Eucrante.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.